I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a su podcast cuasi semanal de Fuera del Control. Sí, porque ya semanal, no, y como todos los lunes, no es cierto, a veces se nos pasa uno, ni los lunes es y todo. Pero aquí andamos aparentemente ya mejor, después de la recaída horrible que tuve las semanas pasadas, entre que garganta, gripe rara, quién sabe qué era, pero aquí andamos. Y bueno, andamos, hablo en plural porque aquí está como siempre, bueno, también casi siempre. Mega, ¿cómo estás, Mega?
¿Qué onda, mi estimado? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén escuchando el podcast. Por ahí escuché un pajarillo cantando al fondo, ¿no? ¿Eh? Aquí en mi casa o en tu casa, pues escuché así.
Y dije, no sé. Es la primavera. Ya estamos en una película de Disney, ¿o qué?
Sí, ya somos unos princesos, si no mal.
Bueno, eso sí, los pájaros cantores, quién sabe.
Exactamente. Ya, pues aquí, como siempre, un gusto, como dices, cuasi siempre, tomando el lugar de un ente espectral que anda por ahí viajando entre países, haciendo sus despapalles y todo, ¿no? Ya sabes, esa gente que le gusta andar haciendo brujerías con las torres metálicas para abrir portales. Y pues alguien dijo, voy a Japón a abrir un portal. Y pues de seguro anda por allí el buen Memo, al quien le mandamos un abrazo, un saludo. Y no sé qué onda con la semanita. Estuvo medio raro, como que fresco y luego calor. Y luego como que me quiere dar un moquillo, y luego como que sí, y luego como que no, y luego, pues a lo mejor es el polvo de la alfombra de la oficina, pero no, porque ya la gente ahí cambió la aspiradora por una más fregona, esas que colocas en la pared y se cargan, y ya no me estaba dando así esa alergia, hasta me sentí raro, dije, soy yo, es la edad, ¿qué me está pasando?
Sí, andan muy raros estos tiempos, como dices, ya, según iba a entrar la primavera y como que quiere y como que no, ahí les voy y mejor déjales, mando algo de nubecitas y aire fresco y todo. Sí, mi tortuga de tierra también es un desmadre, la pobre, ya se había despertado y luego como que siempre no, ya pasó un par de días dormidilla, ahorita anda ahí dando las vueltas ahí en el patio y comiendo. Pero sí, hasta los animales, pues andan todos sacados de onda, ¿no? Ahí que se supone que se rigen ahí más por los ciclos así de estacionales. Y pues imagínate uno también que no sabe ni qué. Pero bueno, pues andamos aquí de regreso en el podcast. Bueno, no de regreso, tratando de darle un poquito de constancia a esto. Pues no sé qué novedades. Yo la vez pasada había comentado que estaba cerca de sacar el platino del juego de Jedi Survivor. Y pues sí, lo saqué, como compartí ahí en redes sociales. Y pues sí, estuvo interesante ahí las últimas partes que hay un reto de que haz tal cosa. Y yo, no sé, 50 veces esquiva con no sé qué, un focus ahí, no sé qué. Te lo estaba haciendo, pues, así de que con un enemigo todo ya de cliente ahí de esquivándole todos los ataques. Y yo, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Déjame, voy a volver a leer qué dice. Resulta que era con otro skill. Y yo, ¡ay, qué pérdida de tiempo! Pero y luego también otro, que no sabía cómo agarrar un tesoro. De que en el mapa sale ahí señalizado, pero vas al lugar y no está. Pues qué, a ver, aquí arriba, abajo, viendo así en primera persona en la exploración, a ver si dónde se me está escapando algo arriba en el techo, hay en un entrepiso, qué está, no sé. Ah, déjame ver una maldita guía. No, pues esas cosas es medio escondidas que... Si llevas a un animal de este tipo, de estos colores, a esta parte, y luego vas y descansas, cuando regreses ya no seas mamón, o sea, ese tipo de cosas. De que, ¿cómo lo intuyes? Y no hay, al menos no me tocó ver que dijera algún NPC o alguien por ahí, pues pistas, ¿no? Indicios de esto. Dije, no seas payaso, pero bueno, estuvo muy divertido sacar el platino. Creo que sí me tomó más de 60 horas, pero bueno, pues ya quedó ya el carpetazo. Y luego, pues como siempre, ¿no? De que, ¿y ahora qué? Cuando te dedicas mucho a un juego y luego ya lo terminas o ya dices, ok, ya lo terminé o ya le saqué todo, ¿ahora qué hago? Y pues bueno, hay un extensivo backlog por ahí. No sé por qué, de repente me tenía mucho rato que le andaba echando el ojo al juego este de Acrisor Renaissance, el remake del juego de Acrisor de Super Nintendo, y estaba en oferta junto con el pase de expansión del juego de Stranger of Paradise, el Final Fantasy, y bueno, dije, los voy a comprar. Pues he probado un poquito la Acrisor Renaissance. Aparentemente empieza todo muy similar, igual, ¿no? Hasta que llegas a la parte de estrategia y vas viendo como que tiene mucho más cosas. Hay fases donde así específicamente se vuelve un tipo como si fuera que Tower Defense, ¿no? Esos juegos que se hicieron muy populares hace unos años de... Vienen las oleadas de enemigos y yo posiciono mis unidades de defensa y estructuras para tratar y evitar de que lleguen al centro ahí de tu base. Me sacó un poco de onda esto porque como que siento que le da otro flujo al juego. Y muchas cosas de las que recordaba, o sea, ese juego ya me lo sabía de memoria. Me gustaba mucho y lo acababa muchas veces. Y ver de repente estas cosas de que ya tienen como... Aparentemente hay héroes por cada mapa o submapa en el que estás ahí tratando de reconstruir la civilización. Uh-huh. Y tienen su historia y de que su background, de que a veces te ayudan, a veces no. ¿Y por qué? No, es que yo era un héroe de no sé dónde, de un reino. Y yo, caray, o sea, como que muy ampliado a lo que era al juego original en cuanto a historia y a modo de juego. Me sacó un poco de onda, no que esté mal, pero simplemente un poco inesperado y como que... dije, lo voy a agarrar porque ya me lo sé, nomás quiero verlo y revivirlo así de manera más nueva, ¿no? Pero como que contenido extra y cosas así tan distintas. Y yo, caray, ¿esto qué? Y aparte llegué a varias... en el progreso, que ahora cómo le sigo, cómo avanzo, porque no, es que tienes que meter al menú y aceptar una side quest que pone el juego en otro modo y que no sé qué, o sea, bastantes cosas distintas que me llamó la atención, ¿no? Y pues entre que estoy un poquito sacado de onda, pero ahora es intrigado y ahí le voy avanzando poco a poco. Otro que estuvo bien raro, como comenté, lo del pase de expansión de Stranger of Paradise. Pues resulta que son de esos juegos que... Oye, ¿cómo rayos accedo al contenido DLC? Que, uh-huh. que se me hace muy absurdo, ¿verdad? Porque dices... Pues es porque la persona que lo compra quiere ya seguir disfrutando del juego y experimentar este nuevo contenido y todo. Y pues pensaría uno que está obvio, ¿no? Mira, aquí está, esto es lo que puedes hacer. No, así nada más como que salen varias pantallas de... ahora vi aquí y... Y luego combinado con que cuando yo termino el juego, hay un postgame bastante considerable que no le hice mucho caso. Ajá. Resulta que tienes que como que avanzar en una buena parte del postgame y subir los niveles para poder pasar una misión que esté de un nivel bastante alto. Y es cuando la pasas, se empieza a abrir el DLC y yo, caray. Entonces fue así como una de emoción de ver qué más había del juego, de repente como que una medio barrera un poco alta de que, híjole. Pero dije, bueno, no me lo voy a aventar porque no sé, algo tiene ese juego que me gustó, me entrañaba. Y pues le he seguido un poquito, pero sí estoy batallando entre que las misiones están ya de nivel alto, entre que no recordaba muy bien las mecánicas y he estado ahí picoteándole aquí y allá, que tutoriales y los botones y volver a recordar cosas, porque es un juego bastante complejo. Creo que la gente que ha jugado este juego y el Nioh, tú eres uno de ellos que has jugado Nioh, ¿verdad, Mega?
Uh-huh.
Okay.
Exactamente.
Haz de cuenta, a ver si te suena muy similar todo esto, que hay muchas clases, o no sé si en el Nioh lo manejan como estancias o skill trees diferentes.
Uh-huh.
Y bueno, cada pedazo de equipamiento que agarras te da como un porcentaje de afinidad para, al menos en el juego de Stranger of Paradise, afinidad para ciertas clases. Y pues hay clases básicas, hay clases avanzadas, expertas y no sé qué, las master. Y la forma en que vas abriendo nuevas clases es pues masterizando o abriendo los skills de las clases bases. Y luego así se van abriendo y demás, cuando combinas de dos o tres se van abriendo las avanzadas. Y el chiste está en que entre más le aumentas el nivel de las misiones, pues más difícil, pero obviamente te van dando loot mejor, con mejores atributos, y aparte tienen como que te aumentan las afinidades por ciertas clases. Entonces cuando tienes, bueno, cada clase tiene como hasta un 400% de afinidad, hasta donde yo estoy ahorita. Y cada tier, o sea, en el 20, en el 40, en el 80, en el 120, en el 300 y el 400, se van habilitando skills más poderosas de esa clase. Entonces se vuelve una cosa rara de micromanagement y de... porque te dan loot a lo loco. Y luego aparte tienes slots de arma de mano principal, si acaso un escudo se aplica. Para la cabeza, para el torso, para los brazos, para las piernas, para los pies, para un accesorio. Entonces, híjole, sí se vuelve de repente bastante complejo el de que, a ver, quiero enfocarme en tener más los skills por afinidad de clases que los atributos así puros y duros que me ofrece este ítem. Y luego pues sentir que le intentas combinar, ¿no? A ver si puedo tener más de afinidad de máxima de un, dos jobs o así. Entonces, está muy interesante, pero sí es muy demandante de tiempo. Y luego se vuelve pues un poco frustrante, ¿no? De que, ah, creo que ya está bien y llegas con un enemigo y te tiras cinco ítems, tres de rareza morada y dos rojos. Y yo así que, ah. O tengo que volver a ir al menú y ver qué me ofrecen. Y luego resulta que como te avientan tanto loot, tienes un máximo de capacidad de inventario. Y ya no lo puedes agarrar porque tienes el inventario al máximo. Entonces, híjole, o sea, está chido, pero está excesivamente complejo y mucha minucia. No sé si así es el Nioh, porque yo jugué el Nioh primero un poquito, pero fue así de que a lo mejor los primeros dos, tres niveles y nada más. ¿Te suena más o menos?
Pues mira, en el Nioh, o sea, sin meterme de lleno, pues seleccionas qué tipo de armas son las que vas a usar. Uh-huh. O sea, con cuál te vas a hacer experimentar, con cuál te sientes más capaz o con cuál dices, no, dos tipos de armas, con esta y con esta, ¿no? Entonces cada arma tiene una estancia. La okay. De ataque corto, largo, la de fuerte, pero tienes que cambiarlos en el momento de la batalla, ¿no?
Okay.
En lo que te refieres al loot, sí, o sea, de repente tienes que revisar el casco, el peto, la parte inferior, las piernas, o sea, tienes que qué tipo de plus o qué negativo tiene en contra con tales ataques, entonces, oh. Entonces de repente te dan demasiadas cosas.
Sí.
Y de repente estás de que, güey, estoy cargando un chico, ¿qué hago? Y luego ya vas a una parte en donde estás con el Smirror que empieza de que, a ver, déjame ver cómo te hago, o mejor tu armadura, o rompemos estas piezas
para ándale. Hacer
este material. Entonces,
esas mecánicas que están aquí, sí.
Bueno, es así exactamente, es como que dices, a ver, güey, ya tenía algo mejor, bien chingón, y me sales con este loot que tengo que destruir esto para agregarle de que más 0.7%, lo vale. O sea, ya que te metes de lleno a ese tipo de cosas, que güey, relájate tantito porque de por sí son muchísimas cosas,
sí,
mucho loot de... Y sin meterme con los ítems de que para la fuerza, que para veneno, que para esto, o sea, sin meterme a detalle, ya con el tema de las armaduras, como que dices, ok, sería más fácil si ya me dijeran, esta es la armadura dorada, te la pones, y tienes más esto, esto, no, o sea, el casco, el peto, los guantes, que si tienes la fuerza, esa es otra, o sea, aparte en el Neo, de que tienes que irle subiendo tus stats.
Ajá.
Que si la fuerza para cargar la espada, que si la fuerza para cargar la armadura, de que cada pedazo de armadura o de arma, de lo que sea, pesa 1.5 kilogramos. Entonces, si te agregas esto y tu velocidad disminuye, y entonces ves todos tus stats, como que de repente pasan en verde, y luego amarillo, rojo, amarillo, verde, rojo, 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 y dices, hola, y dices, a ver, necesito encontrar un balance. Pero cuando encuentras ese balance, vas con el jefe te pega de un chingadazo, te mata. Y pues ves que tu defensa bajó de que 50%, pero todos los stats están parejos. Entonces, eso está padre, a menos que seas un enfermo como uno. O sea, de que empieces a analizar los detalles y de que cómo mato a este jefe porque me está pegue y pegue. Y luego ya cuando pasa la segunda fase empieza a tirar veneno.
Sí.
Y de que, ok, necesito llevar esto, aquello, okay, entonces... El analizar tu estrategia, que de repente los speedrunners de que, encuerado y con un golpe, pa, muerto. Entonces, pues, no llegamos a ese grado, pero eso es lo padre, eso es lo interesante, es lo que he visto de este Stranger of Paradise. Inclusive, pues, ahorita estoy en Amazon, ya lo encontré en Play 5, está en $617, pero no sé si es... atinada a mi decisión de comprar ahora o de ponerlo nomás en el carrito a ver si no me lo gano. Entonces, tío, me falta todavía de terminar el Nioh 1, que no lo he terminado porque aparecen esos side quests en donde no voy a avanzar hasta que no acabe y te topas con cada jefe que dices, güey, te estás pasando de lanza. No sé si eso también tiene el Stranger of Paradise. Creo que sí, unos side quests en donde... como que tú vas bien campante por la historia y de que me voy por este lado tantito.
Tiene, fíjate, hay un, ahorita que andaba con los trofeos, vi que me quedé bastante cerca de completarle todo a este, pero hay uno que dice, pasa una misión de nivel 200 y ahorita mi equipamiento está como en el 150, 160, entonces me falta un buen. El otro dice, termina todas las side quests. Y yo así de que, pues ya en el mapa no veo que haya side quests, ¿no? A ver, deja ver qué dice internet. Bueno, resulta que en las misiones principales hay unas orbs ahí escondidos. Que no hay ni indicios. Ah, para empezar, y creo que el Neo es igual en esto. No hay un mapa dentro de la misión. O sea, de la etapa. No, nomás es... oriéntate, recuerda por dónde ya pasaste, que si abriste un shortcut, que si ahora que volviste a donde estabas al inicio, te falta ahora explorar por el camino de la izquierda o la derecha o arriba, o sea, es bastante complicado. Y vi que había unos orbs que en algunas etapas principales, que cuando las tocas se oye como un diálogo ahí de alguien hablando, y no hay como que un indicio de hasta donde yo vi... Que en esta misión principal ya encontraste ese ítem. Y entonces es una pasada porque cuando tocas estos orbs, te habilitan sidequests. Y ya que habilitas una, esa como que... Bueno, te habilita una cadenita de sidequests, ¿no? Que usa, se abre una y cuando pasas esa te abre otra y así, como hasta 3, 4. Entonces no hay un indicio de cuáles ya abriste o no, que se me hace una pasada. Una mentada de... entonces si lo quisiera sacar, ese trofeo, que es el que uno de los que me faltan, pues tendría que revisar una guía y ponerme a repasar exactamente cuáles son las que me faltan. Está bien pasadito el juego, ¿eh? Sí, tiene su profundidad y mucha cosa que sacarle. Pues, Te digo, sí, no te urge mucho, ahí después te lo puedo prestar, o sea, el juego ahí está, y fue de la novedad y que regresé un poco, pero la verdad sí me estoy topando un poquito ahí con ciertas barreras que, híjole, pero pues sí es una lástima porque pues ahora sí que compré el contenido descargable extra y pues no lo voy a poder hacer hasta que me dedique a hacer algo, una buena parte del postgame, porque la misión que necesito pasar es de nivel 200 precisamente, y pues así como ando ahorita no voy a poder. Y pues sí, está raro eso, está extraña esa forma.
Yo creo que es alguien en el equipo de desarrolladores dice, jódelos. Seguro sí, güey, es difícil, a la gente le encanta lo difícil. Bueno, no pongas mapa, no esto, no le indiques, ¿por qué no me indicas? Tengo que andar revisando. Yo sí creo que los desarrolladores disfrutan muchísimo de que está batallando. Oye, me van a quitar puntos en la reseña,
¿no? No importa.
Van a comprar, güey.
Esto es para los fans.
A los masoquistas.
Sí, oye, y hablando de este tipo de juegos, a ver si no me equivoco, pero el juego este que acaba de salir, The Rise of the Ronin, es de este mismo equipo, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Ajá.
¿Y cómo lo has visto? ¿Te llama la atención? ¿Qué has visto de él? Porque no estoy muy, muy enterado de todo, pero me acuerdo que cuando se anunció un State of Play o que se vio, como que a la gente le llamó la atención, pero yo lo veía y dije, se ve muy extraño, como que algo le falta en pulido gráfico de fluidez. Pero cuando vi que era de este equipo, dije, ya me hace más sentido que se vea un poco así. Como que le falta un pulidito ahí que lo haría como más amigable para que le entre todo el mundo. Pero sí se ve que está difícil, que tiene su profundidad. ¿Qué sabes de este juego, mira?
Fíjate, es de los que tengo pendientes, así como que en lista de que este juego lo tengo que comprar.
Ajá.
He visto muchas reseñas, desde que lo ponen como que le faltó, que no sé qué, pero pues estamos hablando del desarrollador Team Ninja, fue publicado, si bien entiendo, por Sony Interactive Entertainment.
Sí.
O sea, tiene poquitito que salió, pero de lo que yo he escuchado de las buenas reseñas, en el aspecto sobre el juego, es de que sí le faltan algunos aspectos en cuanto a... Vaya, creo que una de las cosas que por ahí había visto era de que algo del mundo abierto, que le faltaban muchas cosas y todo eso. Pero de lo que yo he entendido es que está batallando porque hay ya demasiadas opciones en el mercado de este tipo de juegos.
Ya.
Entonces también una de las cosas es que Rise of the Ronin no le metieron tanta publicidad.
Ok.
Y como que ahora sí puedo decir... que este juego es para este nicho chiquitititititito de los que han jugado Nioh.
Ok, ya.
Entonces, una parte eso sí me agrada porque tampoco quiero... Vaya, o sea, estamos hablando de que hay juegos que tengo pendientes de este estilo. Estamos hablando de que aun cuando ya salieron varios títulos, vamos a ponerle de los Souls, pero está, por ejemplo, hablan maravillas de Light of P. Ese tampoco lo he jugado y me dices que tienes que jugarlo, tienes que comprarlo, es que es la música, yo sé que y lo he visto, pero también veo este tipo de detalles que están pues sí está. De lo que recuerdo es que creo que está establecido... Ay, ¿en qué año era? No me acuerdo exactamente, pero en cierta parte de la historia del siglo XIX en Japón. Pero no exactamente con qué tipo de personajes y todo eso. Yo lo vi inmediatamente y dije, pues obviamente es de Team Ninja, obviamente pues ya sé de qué tipo
de producto
me van a entregar y dije, lo voy a poner.
Sí.
Pero pues obviamente veo y tengo todos estos juegos pendientes y luego veo que también hay mucha variedad de este estilo, más los que vienen y es como que, ay, güey, o sea.
Sería sí como quiero... que de dejar de ocuparse tanto en el backlog porque a lo mejor nunca llega ese rato e irse directo con él, ¿verdad? Pero como que esa esa sensación de, híjole, tengo varios similares comprados ya, unos que me interesaba y no les he metido. Es que sí me acuerdo ahorita, ¿no? Que está, o sea, está el Nioh 2, está Sekiro, ¿verdad? También, digo, no es del mismo equipo, pero es más o menos del estilo.
Es el estilo ese de ando y buscando.
Sí. Sí, sí, está un poquito saturado, o hay muchas opciones, como dices, y luego, pues hay que buscar ahí la parte de como que el tiempo y por cuál me voy, y cuando ves que te toman mucho tiempo, pues sí, como que le dudas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Con cuál me meto? Y, mejor no, mejor agarro un juego más tranquilo, que no requiera tanta complicación, pero no sé. Se me hace que perdimos a Mega 25.
Ya regresé.
Ahí estás. Va.
Es que no sé qué fue con el internet. Y me quedé en lo que estabas hablando de Sekiro.
Ah, sí. Que como que hay muchos, como dices, juegos que tienes o que querías jugar del género. Y sería como ya de plano mejor, o sea, pensar de que sabes que no va a pasar, mejor me voy a ir de lleno a este último. Pero también la cosita de como que no hice la tarea o ya los tengo comprados. Sí, es complicado y a lo mejor ante... Pues también que implican una buena inversión de tiempo, de entenderlos, de comprender sus sistemas y usarlos bien y todo. Y dices, mejor juego algo más tranquilo.
Digo, de lo que me queda claro de que el juego sí tiene calidad, o sea, este producto de lo que es, vamos a hablarle en español, la ascensión del Ronin, ¿no?
Ajá.
Nomás para andar de mamadores.
Ascensión, sí, más chido que Rise.
The Rise of the Ronin, sí. No sé. Ascensión suena más caché. Sí, Ascension of the Ronin, ya ves, y arreglamos ahí todo el asunto. A mí me gusta mucho cómo desarrolla los productos Team Ninja, porque sé que no es para todo el mundo. Y no. ¿Cómo puedo decir? Como que no le quiere fallar a Team Ninja en comprar el título.
Ajá.
Pero pues ahorita estoy tratando de como que no precipitarme tanto a la hora de comprar los juegos. Ahorita estoy viendo que está Stranger Paradise, que están los precios de que. Aguántate tantito. Y no sé. Digo, afortunadamente hay variedad. O sea, hay variedad de cantidad. Yo estoy seguro. Por eso también no quiero comprar Stranger of Paradise. Porque también está ahí el detalle de lo que es Team Ninja. Y como que digo, es que sé que si lo compro me va a gustar porque es el tipo de juego que me gusta, el estilo, ¿no?
Ajá.
Pero pues yo sé que si lo hago, pues voy a andar dejando de lado pues otros títulos, otros juegos que tengo pendiente. Ahorita hablamos, si quieres, un ratito, pues ya, digamos, ya empecé el Metroid Prime.
Ándale, sí me acordaba de eso y quiero ver qué opinas.
Entonces de repente estaba jugándolo y luego como que me entró así nostalgia de que, déjame, me pongo a jugar un Super Robot Wars de los que ya tengo, ya he pasado y todo, pero nomás el fan services de las animaciones de destruir mechas y todo eso.
Sí.
Y pues ni digamos de Final Fantasy XVI, ¿verdad? Que también ahí está. Entonces, son juegos que me gustan mucho. De acción, de espada. O sea, todavía me falta el DLC de Ghost of Tsushima, de que es en la isla.
Sí.
Entonces, volteo y veo de que tengo una cantidad de juegos de ese estilo que digo, o sea, hay muy buenos juegos de ese tipo.
Sí. Y
tengo otros que ni siquiera he abierto, como el Elden Ring, pues no le he topado porque digo... Es que si me meto a ese, no lo voy a soltar. Y estamos hablando de que probablemente me pase como Bloodborne, de que no lo solté y anduve explorando y revisando y aquí y para allá. Y pues ahora sí me estoy enfocando como que, a ver, estos juegos son los como que los rápidos, sencillos de pasar.
Ajá.
Y a los que tengo pendientes y que puedo sacar rápidamente de este backlog, ¿no?
Sí.
Entonces, está Rise of the Ronin, está los otros títulos, entonces digo, híjole, es que sí quiero comprarlo porque sé que me va a gustar, pero también sé que va a hacer corajes, y si me topo con un jefe enemigo que tengo que subir de nivel o mejor mejorar un stat, y si viene también el detalle de lo que te equipas y que el porcentaje sube y que verde, amarillo, rojo, que si mezclas, y así como que este tipo de juegos es un mood muy, muy, muy especial. Sí. Muy especial, sobre todo porque si vas a estar muriendo, es de que vas a andar tirando mentadas de madre por todos lados.
Sí, sí, sí. Sí, no, y no falta cuando, híjole, se ve que ya le quedaba una nadita al enemigo y me pase un golpe que de repente, pero sí me lo cubrí, chingas, que no sé. O que te desmayó tantito el parry ahí, o no sé qué, y el coraje, y dices, híjole.
Sí, y luego también estamos hablando de que sale este juego, pero también está Dragon's Dogma 2.
Ándale. Ajá.
Y ese no lo he comprado porque lo quiero físico y no lo he encontrado físico. Ya tengo mi personaje, ya tengo mi ayudante. Y es como que, ay, jole, hay tanto juego de acción y aventura de este estilo que digo, qué buen momento para los que nos gustan este tipo de títulos. Sobre todo porque no jugué mucho el Dragon's Dogma 1. Uh-huh. Pero a este sí quiero entrarle de lleno las armas.
Qué miedo, Vega. Qué miedo.
No. O sea, yo a veces no sé cómo le hace la gente para. No sé, por ejemplo, un saludo a Mario, que siempre anda ahí en los streams y ahí anda también molestando a Memo y todo, de que ya lo acabé. Y que, güey, hace una semana salió como que ya te lo acabaste, por favor, o sea, tranquilízate un tantito. Y no sé, o sea, son este estilo de acción-aventura me gusta muchísimo, pero necesitas estar en un mood y que no esté haciendo frío porque luego le echo la culpa. Ay, no, mis dedos están con artritis.
Artritis ya.
No puedo jugar. Busco el pretexto para enojarme y guardarlo y ponerme a jugar algo de que sea point and click, una cosa así. Sin ofender a los point and click.
Algo que requiera menos habilidad ahí con los dedos y todo. Sí, sí, sí.
Sí, porque esa es otra de las cosas que tú nomás a refutar. O sea, el jugar al Stranger of Paradise es estar con los dedos de que moviéndole y cambiándole y esto y lo otro. No es como que déjale, pongo pausa. Sí. En el momento, estás así en friega.
Sí, sí, sí. Tiene. Y mucho está bien. O sea, hay tantos sistemas, subsistemas, y aparte está lo de la acción así en sí, ¿no? O sea, que de repente estás con dos, tres enemigos, o no sé, estás muy cerca y tú, porque aquí en Stranger of Paradise pues tienes compañeros que de repente pues sí ayudan, y a veces como que estorban un poquito más de lo que ayudan, pero de repente hacen un ataque o mucha información visual, ¿no? Y acá los colores super saturados y que el HDR y no sé qué, y de repente, o sea, no alcanzas a distinguir cuando uno de los 10 enemigos que hay está empezando a hacer un ataque y nomás sientes el fregadazo, ¿no? Y ¿de dónde? O sea, no lo vi. Sí, es mucho, como que mucha concentración, tienes que estar muy sin prisa, tienes que estar, como dices, en un mood para disfrutar estos juegos. Y con este Dragon's Dogma 2, yo la verdad, híjole, o sea, también hablan maravillas de él, pero lo comparan mucho en algunas cosas con Elden Ring, uh-huh. En que tiene sus partes que a lo mejor dices, bueno, esto se podría mejorar, esto no es tan amigable, pero si logras lidiar con eso, o no te afecta mucho, encuentras un producto que puedes disfrutar mucho, porque pues parece que hay mucha como reactibilidad, o mucho, puedes influenciar mucho en el mundo. Los enemigos también interactúan con el mundo entre ellos. Y se puede hacer un desorden. Como que lo veo como si fuera como un Tears of the Kingdom, pero más enfocado en la acción. No tanto en exploración, aunque sí hay.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Y en mucho enfoque en el combate, y pues eso de que puedas jugar entre que multiplayer y también con los peones, no sé, o sea, lo veo y se ve como interesante, pero sí, o sea, es como que un mundo de cosas con las que lidiar, nuevas frustraciones nuevas y sistemas que comprender y todo, y se me hace algo también así muy complejo y que digo ahorita, híjole, ¿sabes qué? Me hace que también le voy a poner pausa y hay un poquito al hype o meterme así luego, porque pues también, o sea, tengo juegos un poquito medio del estilo similares para mí, uh-huh, y otros de otro tipo que quiero jugar, ¿no? Y es como que entrarle a esta cosa tan complicada, pues sí, se me hace algo que ahorita dije, o sea, es que se me hace que todavía no.
Sí, yo también como que lo voy a poner tantita pausa. Digo, entiendo por ahí que el sistema no te permite lo que es multiplayer. Yo no tengo problema con eso. O sea, si es un juego de aventura y que es con la historia y que lo voy a disfrutar yo, adelante. Digo, multiplayers hay muchos. Uh-huh. Pero yo no tengo ningún problema. Yo sé que la tendencia es que sí, juntémonos y vayamos a la aventura. Muy poquitos de esos juegos logran hacerlo. Uh-huh. Y también dependiendo del tipo de aventura, no tanto de espadas y machetes y escudos, a lo mejor con ametralladoras, amigos que te disparan en la rodilla, etcétera.
Ay, es que Helldiver sí también, no sé. O sea, para ese tipo de experiencia multijugador caótico, pues sí, ahí está esa opción también, que bueno, al menos yo no la he explorado todavía mucho, y tengo ahí el gusanito de le rascaré un poquito más. Pero pues sí, es como que, no sé, se me hace como que era el atractivo más que nada estar jugando con amigos y no sé si así solo lo disfruto igual, aunque he escuchado que sí, pero no sé si me vaya a meter más a él solo.
Fíjate, yo lo que te recomiendo es, sí, de que, por ejemplo, yo ahorita no voy a salir en un rato y pues no me da chance de jugar de rato en la noche, a lo mejor pues en vacaciones, a menos de que no salgas y nos echamos ahí un buen, pero... A mí las veces que me ha tocado jugar en línea con cualquiera persona, etcétera, sí me ha tocado que de repente somos cuatro y se arma un equipo chingoncísimo y terminamos todas las misiones, nos abrazamos y ya cada quien se va por su nave. Y es donde dices, ah, qué chido es encontrar eso. Pero otras veces que entras y te patean porque estás en un nivel muy alto, o de que no tienes las armas que ellos quieren. Y ya como que le están manejando un poquito, yo creo que en el tema de los desarrolladores, como para evitar este tipo de cosas, porque hay gente que nomás se metió para subir nivel y, o sea, no están disfrutando el juego como debe de ser. Okay. Y me ha tocado otras veces en donde entro un equipo de cuatro y casi como que entramos en diferentes tiempos, no en un orden, y se vuelve un caos y de repente ya nomás quedamos dos. Y entre los dos sacamos la partida y de que estamos jugando en Misión Imposible o estamos jugando en Helldiver y sacamos, o sea, perdimos las muestras, que es lo más importante para ir subiendo las armas, pero te quedas con la satisfacción de que éramos cuatro, dos nos abandonaron y entre dos lo sacamos en Helldiver. ¿Quién sabe cómo? Pero lo sacamos y llegas llegas a la nave, te saludas con el otro y cada quien para su nave.
Entonces, nice.
Sí, hay diferentes tipos de experiencia en Helldiver, pero realmente vale la pena, porque hay veces en donde encuentras un equipo chido y de repente te empiezan a llegar las solicitudes de amistad.
Ajá.
Y las aceptas. Entonces tú de repente estás jugando o vas a entrar a jugar y de repente ves a alguien que, no sé, Admirante Pollito. Y tú te puedes ir a su nave, o sea, sí. No tienes que pedirle permiso ni invitación ni nada, o sea, tú ya está ahí. Y de que ves que trae tres integrantes, les falta uno. Te metes, llegas, okay. Te reconoce, te abraza y órale, a la aventura. Entonces, eso es lo chido de que se va creando esta comunidad que aún yo a la fecha estoy sorprendido porque ese juego era de nicho. Sí. Y era hecho para este nicho y de repente todo mundo se metió y creo que ahorita quien lo superó en cuanto a ventas en Steam de lanzamiento, creo haber visto una imagen, fue Dragon's Dogma. Entonces yo así como que ¡ah! Dragon's Dogma y Helldivers 2. No, hombre, qué contento me siento. O sea, para esos dos títulos que Dragon's Dogma pues, también es como que no era para todo mundo.
Sí.
Pero pues, el hecho de que desconoces y te metes y te gusta y sin albur y todo. Y la gente lo está disfrutando. Es como que dices, qué chido está eso. Qué chido. Me da muchísimo gusto. Pero pues afortunadamente ahorita hay una buena cantidad de títulos de aventura, de acción. Uh-huh. Por si tienen el gusanito de que, pues es que, oye, me conviene jugar Nioh. Pues mira, vas a hacer corajes. Y puedes hacer 2x1 si encuentras la versión mejorada para Play 5. Porque son los dos títulos de uno al precio de uno. Si es que no sigue todavía existente, porque capaz y ya no. Y el juego ya de que 3,000 pesos por el juego, nomás por tenerlo físico.
Sí, sí, estaba carito.
Está cariñoso.
Sí. Oye, bueno, pero dejando al lado de los juegos estos tan complicaditos y tan pozos sin fondo, ¿qué tal te fue con Metroid Prime?
Fíjate que lo puse como que dije, ay, güey, o sea, un Metroid que en primera persona, y dije, ah, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Ya empieza la musiquita, de que, ok, y de que. La historia, la primera parte, el primer conflicto que tuve y batallé para acostumbrarme fue el mapa tridimensional.
¿Qué dices? Bueno, entiendo porque es un poquito complicado de como de manipularlo a veces, ¿no? Pero es una pasada porque está bien hecho todo el mapa, está trazado en 3D en el minimapa, que muy pocos juegos hacen eso. O sea, te lo hacen desde arriba nomás y aplastado, y cuando resulta que hay corredores que o escaleras que suben sobre otro nivel, está bien complicado sacar eso, pero este juego lo hace muy, muy bien. Pero sí me acuerdo que al principio como que intimida un poquito, ¿no? La navegación en el mapa así en 3D, en el minimapa. Sí,
y también empecé a ver los controles, de que el control de este tipo, no sé, dije, a ver, dame el control de que con este apunto, con este me muevo, no quiero más detalles. Y luego como que empecé a batallar por cuando empecé calando los botones, de que tengo el disparo aquí, y dije, no quiero el disparo aquí, que no sé qué, y de repente ya lo tengo como trigger de este lado, y digo, oh, bendito sea Dios. Que sea eso. Ya dije, no, voy a empezar con este tipo de complicaciones.
Ajá. Uh-huh.
Pero una vez superado la parte del mapa, pues, y ya como que me acostumbré de que, a ver, con esto giro, con esto es el zoom, totón, y luego de que, ay, estoy en este mapa de Kentalon, pero quiero ver el mapa de otra sección, y luego te sales y lo cambias de la zona verde a la roja, y si le pico, ya veo. Y luego las indicaciones de las puertas de color, y dije, eso ya me agrada. Ahorita creo que tengo que ir a lo que es a la... Ay, creo que es... ¿Cómo se llama? Fendrana. Tengo que ir a Fendrana a no sé qué madres. Ahorita el último upgrade que tengo es el rayo de hielo. Uh-huh. Y ahí tengo... Creo que voy ya para las 9 horas de juego.
Ok, le metiste un buen...
Sí, de repente yo estaba jugando y eso fue lo que me gustó. O sea, estoy jugando y de repente, cabrón, ya son las 2 de la mañana, apágalo.
Se te pasó el rato.
Dije, bien, voy a jugar un ratito y yo no sé qué. Ah, perfecto. Una de las cosas que me gustó es, estoy todavía batallando. No me acostumbro, pero después ya como que hice la analogía con Super Metroid, de que estar escaneando todo. O sea, con el visor para las lecturas de las especies, de las armaduras.
Ah.
de lo que sí me gustó es del lore, de cómo te dicen de que el experimento no sé qué tuvo que ser fulminado debido a que causó no sé cuántas bajas, y dije, la madre, que están haciendo en este planeta. Entonces esos detallitos que voy empezando a leer, dije, ok, esto es lo que estaban haciendo los piratas del espacio en este planeta. Y ya como que voy avanzando y que está este veneno que están tratando de controlar los chozos, y dije, pero los chozos, ¿qué están haciendo aquí? Que no sé qué. Y luego ya como que lo fui ligando a cosas que había visto en Metroid Dread, de que había dos no sé si puedo decir como dos, se me fue el nombre, dos secciones, por así decirlo. Los chozos que decidieron usar tecnología y aquellos que decidieron no usarla. Y de que, creo que sí me acuerdo del Metroid Dread, que habían hecho una de mención de esto y que esto había pasado. Dije, ah, sí, es cierto. Y como que me empecé a involucrar y me empecé a meter de lleno al juego. Cosas que me gustaron, sí me gustó el gameplay. De repente sí me empecé a madrear porque tengo un... Bueno, no es un problema. Es que todo juego de primera persona, pues tienes tu radar y no sé qué, pero tienes más como que amplia la visión.
Ok.
Y a veces aquí como es, pues lo que traes es el casco puesto, pues es la vista que tienes. Entonces como que hay cosas que digo, ay, güey, siento como que está saturado.
¿Enclaustrado ahí o qué?
Sí, como que sí, que siento que estoy así como que limitado. Y eso que estoy jugando en la pantalla, pues de que, ¿qué onda con eso? Y a veces sí me he dado motion sickness.
¡Órale!
Fue algo que me dije, ¿por qué me está dando esto? Y sí, de repente sí me empezó, pero con esto, o sea, he jugado otros títulos, he jugado Ghostwire Tokyo, y el motion sickness me daba, pero muchísimo después. En Metroid no. Y yo dije, ¿tendrá que ver eso? Que siento que está demasiado reducido mi espacio de visión. Pero pues, no importa, o sea, como que a veces jugaba, descansaba, luego volví a jugar y todo eso. Cosas que no me amarraron tanto fue la música. Se sentí como que dije, ay, güey, ¿qué está pasando? Y como que y le subía, o sea, trataba de que déjale subo a ver que se escuche más la música. Y de repente había unas cosas como que se sentían muy, muy tranquilas, y lo otro así como que, ay, y luego de repente, esta sección de fuego que tiene la música de Norfair, pues dices, ah, pues es la tonadita, es así, está chido todo.
Sí.
O sea, pues es algo que ya escuché.
Ajá.
Pero en las otras ando como que de repente traen altas, bajas y... Pero no sé si tiene que ver que a lo mejor no lo estoy apreciando bien la música porque me estoy enfocando en lo que estoy viendo, que no tanto en lo que estoy escuchando.
Yeah.
Y así dije, a lo mejor es eso, me estoy enfocando demasiado en lo que veo, en que si escaneo, que si esto, que si el mapa, y no estoy poniendo la atención a la música. Dije, se me hace que es eso. O estoy tan amarrado a la música de Super Metroid. Que hay una parte de mí que está renuente de que no, esto es lo mejor. Y no sé qué, yo, cállate, maldito niño rata, disfruta el juego. Como que tengo ese conflicto conmigo. Y me pasó lo mismo con Metroid Dread en el aspecto de la música. Entonces dije, no, se me hace que soy yo que estoy de que no. La mejor música es la de Super Metroid.
La del juego que yo conozco. Sí. La de mi infancia. No, fíjate, es que yo me acuerdo también, creo que cuando lo jugué, como que no me resaltaba el soundtrack, pero después comencé a oír gente que decía, es que el soundtrack de Metroid Prime está bien chido y que no sé. Yo creo que está como entre sutil, para que no te abrume o que predomine mucho y te enfoques en andar explorando, en buscar, en el lore. Pero si de repente dices, a ver, voy a tratar de escuchar nada más la música sin moverme, sin leer, sin avanzar. O sea, date así un ratito de, llegué a este planeta, déjame nada más hacer un paneo así de la vista, a ver qué hay arriba, qué hay abajo, sin leer nada, sin avanzar. Y escucha la música y cada planeta, cada sección está como bastante, como que bien atinada para el mood que quieren dar en ese escenario, en ese ambiente. Sí me acuerdo que resaltaba mucho la música con los jefes, porque se ponía como más frenética, más caótica. O sea, cuando estás en el área inicial del juego y que te escapas ahí de la base, cuando estás peleando ahí con este... ¡Ay! ¿Qué era? ¿Cómo se llama el enemigo este que está ahí en el medio, hombre? ¡Ah! Se me fue el nombre. Pero en que empieza la música y dices, esto es lo que conozco de Metroid, así caótico, como sci-fi entre electrónico y muy emocionante. Pero sí, o sea, yo creo que es una cosa curiosa con el soundtrack de este juego, porque no es muy... No está así como que en tu cara el soundtrack, está muy sutil ahí de fondo. Y a lo mejor si no te dedicas de que, a ver, quiero escucharlo, quiero ver, quiero oír, quiero ver, o sea, disfrutarlo, distinguir qué está pasando en el soundtrack, puede que pase desapercibido, porque el gameplay y la exploración es muy como predominante, ¿no? Te puede atrapar y como que voy a enfocar, a ver cómo llego aquí, a ver este enemigo y qué no sé qué, a ver el visor y esto. Y muchas veces el soundtrack como que queda un poquito ahí detrás. Y también pues los ruidos, ¿no? O sea, de las armas, el... Y cuando te pegan y todo, o sea, es como que lo puede opacar un poquito. Pero sí, o sea, si sientes que no te ha atrapado mucho el soundtrack, trata de aislarlo un poco y hacerle un poquito más de caso así, fuera de ese elemento de estarlo jugando, ¿no? En el minuto a minuto. Y a lo mejor te va a atrapar porque está muy bien hecho el soundtrack. Pero sí, no está como que sea muy notorio así de entrada.
Ajá. Sí, como que no es muy notorio. Y dije, ay, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y no sé qué. Otra de las cosas con las cuales estaba batallando. Ay, ¿cuál fue? No, creo que era más que nada eso. Porque ya cuando me acostumbré al mapa y al estar buscando y viendo y que si me hago bolita y que necesito agarrar impulso y que no sé qué y como que ver exactamente, que a ver, déjame, checo por acá. Bueno, el otro de los detalles que ya después así como que dije, ya abrí tantito los ojos, de qué hueva estar escaneando todo. O sea, fue así como que los monstruos, ¿con quién estoy peleando? Me están pegando, pero tú escanea, güey, que no sé qué. Y de repente en Twitter que me dice un estimado de que escanea todo para que saques el 100%. Y dije, güey, qué hueva andar escaneando eso. Pero pues yo, obviamente me acordé en Super Metroid, que nada más lo hice una vez, sacar el 100%. Uh-huh. Y fue, o sea, estaba bien morro para empezar.
Sí.
Tenía el rayos X y estaba escaneando zona por zona por zona. Y yo dije... ahorita lo pienso y dije, ¿qué huevo estar haciendo eso? ¿Por qué hice eso? O sea, no es como que fuese a modificar el final. O sea, los fregones pasarle menos de 3 horas para que veas a Samus Aran en su traje de baño, por decirlo entre comillas, pues es su traje de combate, sí, antes de ponerse la armadura. Pero acá yo de que, pues, ¿qué huevo andar? Y me acordé de que, pues de morro andaba yo escaneando cada pared y que no sé qué. Algo que sí me gustó, y que me gustó muchísimo, fue el visor térmico. Eso me hizo así como que... ¿Y cómo diablos? ¡Oh, tengo un visor térmico! ¡Ah! ¡Ahí hay algo! La energía. Y le disparo y ya carga la puerta. Y es como que, ok, estos detallitos me gustaron. Esto sí me gustó de que, ya me siento atorado. ¿Qué hago?
El visor. Cambio el visor. Sí.
Y de repente, pues completamente te cambia todo el panorama de que... disparo aquí y acá y que ok, y ya, y la parte donde consigues el visor y que de repente se va completamente la luz y tienes que regresar y de que güey, no veo nada, y estás viendo al Metroid cómo se te lanza y cómo están los Space Pirates atacándote. Entonces la verdad es que sí estoy disfrutando mucho el juego. Yo creo que a lo mejor probablemente ya en la noche, después de terminar mis vueltas, vuelva a regresar y vaya a la parte que me indica. No sé si voy a querer sacar el 100%, pero por lo menos de lo que vaya encontrándome en el camino, de que, mira, esta puerta blanca que se abre con el arma de hielo, ok, déjame pues voy a ver qué es. Ajá. Pero si hay ya algo que de que es que tienes que detonar una bomba aquí para que se abra el pasillo, no sé si voy a querer hacer ese
a
detalle.
A sacar todo.
Ya. Exactamente, pero sí estoy disfrutando mucho el juego. No pensé que me fuese a de que... yo pensé que literalmente sí lo iba a jugar y de que... está bonito. Ok. Voy a terminar algo y ya. Pero fue de que,
O sea, sí te atrapó, okay, pero con sus detalles, ¿no?
Con sus detalles, pero sí. Y lo que me gustó muchísimo es de que este título tiene, pues, o sea, antes de Dredd, o sea, el lore de qué pasó en el planeta, y es como que dices, órale, está chido esto, que si esta sustancia que la mezclaron con un Metroid, y que la nave espacial de los piratas también se estrelló, hay un caos, que los monstruos están sin control, y de que, ok, esto me gusta, ese tipo de caos, me agrada, me llama mucho la atención. Soy un Bounty Hunter, soy Samus Aran, me la pelan todos. Entonces, ya cuando entras en esa actitud, pues literalmente disfruto muchísimo el juego. Para decirlo, pues, de los personajes femeninos en los videojuegos, para mí, Samus Aran es, creo que es mi top. Ajá. Por todo lo que se enfrenta con la armadura, que esto, que el otro. Muy chido el juego. Sí. Muy probablemente cuando acabe el título voy a estar jorobando cuando viene el 2. ¿Cuándo me vas a dar el bundle?
A falta del 4, ¿dónde está el 2?
Dame la remasterización del 2, dame los detalles del 2. El que te cae el agua y se queda en el visor. Y, o sea, esos detalles que dices, oye, me está enamorando el juego.
Sí, la verdad es que, aunque tiene sus años, hizo muchas cosas muy bien en su tiempo. Y todavía los puedes disfrutar algunas de ellas, como eso del enfoque de los visores, está muy padre. Sí sientes como que estás realmente tú dentro de un visor, ¿no? O sea, por todo, los destellos, la interactividad ahí con el mundo, de que el vapor, el agua. Después creo que, me imagino que ya te has de haber muerto, ¿no?
Ah, sí, me morí de una vez por bruto. Sí, iba bien campante todo, abrí una puerta y de repente, calor extremo. Y yo, ¿cómo? Espérate, y de repente voy viendo cómo baja mi barrio. Y yo, quise regresar, me cerró la puerta, no disparé, porque pensé que estaba toda abierta, y ¡pum!
Ah, ya.
Y pero... el detallito del visor quebrándose.
Ándale, eso. O sea, y cómo se ve que es como si se apaga, ¿no? De que no estás viendo directamente, sino a través de algún sistema o un display, y está el grito ahí de Samus. De que, o sea, está muy bien hecho ahí en cuanto a la ambientación y detalles que tiene ahí con el entorno y todo. Y sí, ese detalle de andar escaneando, sí de repente puede parecer pesado, de que, a ver, avanzo tantito, hay 5 cosas que escanear. Bueno, y lo del enemigo y no sé qué. Y sí, pues es por completez, ¿no? Creo que está en su momento, no recuerdo si esta versión o la de la trilogía que está en Wii, estaba un poquito atado a los unlockables que sacabas cuando terminas el juego, que trajes o cosas así. Pero sí, o sea, creo que también, si es que no me equivoco, fue de los primeros juegos que hizo eso, popularizó eso, de andar escaneando cosas y contar la historia como un poco más interactivo, así a través de buscarla tú. O sea, si no te interesa eso, tú te vas a darle al juego y matar y ya. O sea, no está ahí de que obligatorio, pero si quieres puedes buscarla y sacas mucho lore y pues de los enemigos, y de repente ves, no sé de dónde salió, un poquito de estrategia que te puede decir, pues de este enemigo no sé qué, puedes hacerle así, o sea, y creo que sí, de repente como que se pasó un poquito en ese aspecto, pero yo creo que por el enfoque que tiene, ¿no? De exploración y de indagar, como que tal aporta un poquito más a eso, pero sí, puede que sea un poco abrumador, pero sí, o sea, está muy chido el juego, qué padre que te gustó, pues ojalá que le sigas para que ya te conviertas en uno de los tantos fans que estamos, friegue y friegue, y el 4, y por qué no me das el 4.
Este es otro de los detalles. Creo que este Metroid es el que tiene, o sea, en cuanto a la sensación, incluso, o sea, probablemente hasta me estoy pasando de lanza contra Dredd, la ambientación se siente mucho mejor que en Dredd.
Sí.
No sé por qué, es mi sensación, así como que dije, como que todos mis sensores para voltear a todos lados y no solamente enfocado en una cosa, a Dredd, o sea, me encantó ese título, sacamos el 100, Pero acá Prime es esa sensación de estar volteando al cielo y acá. Y como lo mencionas, para mí la ambientación de este título es uno de sus puntos muy, muy fuertes que te digo que como que poco a poco fui jugando y que me fui metiendo y me yendo, y la ambientación como tal es lo que me está diciendo de que sigue yo, de que no, pues sí, sigo, pues quiero ver exactamente qué más hay, qué me espera, qué otro enemigo. Los enemigos que también están muy chidos, las formas de cómo matarlos.
Sí.
Muy, muy, muy bonito juego. De hecho, ahorita me metí rápido a Amazon y encontré una almohada del casco de Samus. A lo mejor lo compro. No es necesario. No es necesario.
Pero lo necesito.
Pero lo necesito. Digo, si ya me voy a otra vez a meter al mame de Metroid, de que quiero el Dread ya que salga. Bueno, ya quiero el 4 entonces. Sí, pero pues obviamente el 3 y el 2.
Sí.
Ya también una playera. Pues a lo mejor me compro el disfraz de heroína. Y ahí me queda bien. ¿Por qué no, güey? Chingue su madre.
Yo sí me voy a meter a fan. Me voy a hundir hasta abajo.
Digo, si hacen personajes masculinos, femeninos, pues del femenino lo hacemos masculino, nomás que en rubia un moreno. ¿Cuál es el pex?
Pues
ahí está. Perfecto. Ya tengo la aprobación de Rodo. Esperen fotos.
Sí, queremos ver pruebas. ok. Pues bueno, no sé, mira, ¿hay alguna otra cosa que podemos platicar? Ya nos aventamos casi una horita y creo que fuera de lanzamientos de juegos chidos, más que nada Dragon's Dogma, no ha pasado algo así muy, muy relevante. No sé si me esté olvidando de algo.
Pues mira, yo de lo último que vi, y fue creo que a principios de, creo que fue el miércoles o el jueves, ya ves que Shinji Mikami se había dejado Tango Game World, estudio que él mismo creó.
Ah, ajá.
Y que ya salió el nombre de su nuevo estudio que se llama Kamui.
Ok.
Y yo recuerdo que una de las principales no recuerdo si había sido noticia, pero el hecho de que ZeniMax Media lo hubiera adquirido Tango Game Works, fue uno de los puntos así como que dijo, no, pues ya me voy, porque se me hace que lo iban a limitar. Uno de los últimos proyectos con los que estuvo, pues estuvo con Evil Within, estuvo con Ghostwire Tokyo, creo que también alcanzó a estar como productor en Hi-Fi Rush,
como que me suena que sí. Ajá.
Y creo que es de las más relevantes, porque también hace unos días salió un video nomás cortito sobre la remasterización de Shadows of the Damned, Hella Remastered, por parte de Grasshopper Manufacture.
Ajá.
Que ese sale en algún momento en este año para todos los sistemas, y creo que es lo más relevante. O sea, ya Shinji Mikami está con un nuevo estudio, no se ha dicho nada más. Simplemente pues esperar qué es lo que anuncien, cuáles son los nuevos proyectos, si se va a seguir enfocando a este tipo de juegos como de survival horror o le van a cambiar el estilo, no sé, pero creo que es de las noticias más relevantes. Dije, ah, mira, otro estudio, otro tipo de proyectos más frescos, a ver qué es lo que nos ofrece este gran Mr. Mikami.
Ya, sí, pues sí tiene un buen historial ahí de juegos en los que ha participado. Y ahorita que hablas de este del Shadows of the Damned, ese juego está muy chido, muy padre, muy divertido, muy entretenido. Esos juegos que no tiene un reto así de que te pasaste.
Ajá.
O sea, sí tiene lo suyo, pero es muy disfrutable, es muy ameno y chistoso, divertido, entretenido. No pensaría que hubieran sacado un remake de este juego. Y pues yo creo que es buena oportunidad para quien no lo haya jugado en su momento, que lo disfrute, porque tiene lo suyo el jueguito, está muy padre, está muy entretenido. Y es colaboración de... Ay, si no me equivoco, es de Shinji Mikami y de...
Ay, ¿cómo se llama?
El Suda Andale, Goichi. Ándale. Entonces, Suda Goichi o 51 es el de No More Heroes, más que nada. Y pues es una excentricidad y un pulido en acción como los títulos de Shinji Mikami. Entonces está muy padre esto, y creo que el soundtrack, creo que lo hacía también Akira Yamaoka.
Oh, Yamaoka.
Entonces sí, está, tiene lo suyo eso, para que lo chequen.
No, hombre, ya me triggereaste, güey.
Lo necesito.
Quiero jugarlo otra vez. Es que, en serio, se los juro, quienes no jugaron Shadows of the Damned, es un juegazo, es un gameplay que a lo mejor en algunos aspectos no es de lo mejor, pero la historia, los personajes,
el estilo, sí,
el humor. El humor, güey, de repente humor. Es muy sucio, y de repente aquí está tu pistolota, y que no sé, o sea, esa parte la recuerdo y me estaba cagando de risa, pero la música con la de Yamaoka, o sea, te vuela la cabeza, te vuela, señores.
Sí, sí, está muy bueno, cierto que estás comentando y lo empecé a recordar también, sí, está muy chidito ese juego. Y iba a comentar algo más de ese y se me olvidó. Pero sí está muy bien hecho este juego. Y sí, yo creo que en su momento no tuvo a lo mejor el super éxito. Si no me equivoco, creo que lo publicaba EA. Uh-huh. Algo así, o sea, bien raro.
Pinche EA, todo lo que toca. Ya.
Pero me refiero que tiene, pues como asociado, ¿no? En su momento, este nomás queriendo sacar el billete y otro juego más del montón de EA, pero sí, o sea, el talento que está detrás de este juego es bastante importante, bastante bueno. Sí, o sea, ya me acordé que en cuanto al gameplay, es como si fuera un Resident Evil 4 más o menos, pero un poco más enfocada en la acción y cosas más locas. Está muy chido, o sea, gameplay así de disparos y de usar escopetas y tipo sniper y todo contra como demonios, ¿no? Entonces está muy loco, muy chido el juego. Sí, o sea, para nada me esperaba que saliera un remaster de eso y qué bien. Ojalá que sí, lo quiero checar también, se me antoja como para rejugarlo.
A huevo, bro, ya nos tigueremos otra vez.
Pero no tiene fecha, ¿verdad? Todavía, nomás así.
No, como que en este solamente año han dicho que sale este año, probablemente para otoño, para no meterse en pedos de que no lo quiere sacar en verano y alguien ya anunció unas cosas por ahí de que sale en verano. Sí. También que no les peguen los títulos fuertes que vayan o pues estén por salir. Pero si tienen oportunidad y por ahí lo encuentran y en la consola, ¿qué había sido? En Play 3, ¿verdad?
Play 3 y Xbox 360, sí.
Exactamente. Si tienen oportunidad y ya pueden jugarlo de que, y lo encuentran en un bazar de que $300, llévenselo, juéguenlo y van a saber de qué estamos hablando Rodo y yo.
Sí, está muy chido. Bueno, pues creo que es todo, ¿verdad?
Por lo pronto, sí, mi estimado.
Muy bien. Bueno, pues entonces terminamos por el día de hoy, otro episodio más. Gracias ahí por manifestarse ahí en redes sociales con sus comentarios de que dicen que han disfrutado el podcast, que cuando les fallamos ahí, que nos dicen, hey, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Y cuándo sale el próximo? Y todo, también nos hacen llegar preguntas a veces de pues, ciertas cosas o dudas que tienen. Entonces ahí con todo gusto estamos disponibles en redes sociales. Fuera del control está como Mega.
¿Y guión bajo FDC?
Anda, pero no, tú sí, pero
yo, ¿qué?
El handle de Fuera del Control en Twitter o X. Fuera del control, así, ¿verdad? Y no sé por qué me confundí con eso de Mega guión bajo FDC. Y dije, yo creo que Fuera de Control tiene FDC y luego qué más, pero no, y mis abuelas. Y bueno, yo estoy como Rodowulf, más que nada ahí en Twitter. Y pues ya saben, Memo Hierbas en todos lados. Y pues para que nos sigan ahí acompañando, para disfrutar de este contenido que con las más puras intenciones de lo hacemos para que se pasen un rato ahí ameno y nos acompañen ahí escuchándonos. Pues bueno, nos despedimos por el momento y gracias de nuevo y nos vemos en 7 días si es que todo sale bien. ¡Vámonos!
Adiós.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.